Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 485, semana del 5 al 11 de enero. De enero de 1209. Nace Ricardo de Cornualles. Ricardo de Cornualles fue el segundo hijo del rey Juan I de Inglaterra. Ricardo nació en el castillo de Winchester, siendo el segundo hijo del rey Juan I de Inglaterra y de su esposa Isabel de Angulema. Fue nombrado Gran Sheriff de Berkshire en 1217 a la edad de 8 años. Titulado como conde de Poitiers desde 1225 y en el mismo año a la edad de 16 años, su hermano, el rey Enrique III, le dio Cornualles como regalo de cumpleaños, nombrándolo Gran Sheriff de Cornualles. Los ingresos percibidos gracias a Cornualles le proporcionaron una gran fortuna, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de Europa. A pesar de que dirigió campañas a favor del rey Enrique en Poitiers y en Bretaña, y de haberse desempeñado como regente 3 veces, las relaciones entre ambos hermanos eran a menudo tensas en los primeros años del reinado de Enrique. Ricardo incluso se había rebelado 3 veces contra él, teniendo que ser comprado con espléndidos regalos. El 13 de marzo de 1231 se casó con Isabel Marshall, la rica viuda de Gilbert de Clare, cuarto conde de Hereford. El matrimonio no fue del agrado de su hermano Enrique, pues temía de la familia Marshall al ser rica, influyente y generalmente opositora a él. Ese mismo año adquirió la que se convertiría en su vivienda habitual, el castillo de Wallingford, en Versailles, gastando mucho dinero en su remodelación. Además de esta, tenía otras residencias favoritas en Marlow y Zippenhall, en Buckinghamshire. Fruto del matrimonio entre Isabel y Ricardo, nacieron 4 hijos, de los cuales solo uno, Enrique de Almain, llegó a la edad adulta. Oponiéndose a Simón de Montfort, encabezó una rebelión en 1238 como protesta por el matrimonio entre este y su hermana Leonor. Sin embargo, desistió al ser nuevamente aplacado con ricos dones y regalos. Cuando su esposa Isabel estaba en su lecho de muerte en 1240, pidió ser enterrada junto a su primer esposo, en la abadía de Tewkesbury. No obstante, Ricardo la enterró en la abadía de Beaulieu, aunque con un gesto piadoso envió su corazón a Tewkesbury. Poco después, ese mismo año Ricardo partió hacia Tierra Santa. A pesar de no participar en batallas, fue importante en las negociaciones por la liberación de los prisioneros y en los entierros de los cruzados muertos en la batalla de Gaza de 1239. También volvió a fortificar Ascalón, que había sido destruida por Saladino. A su regreso de Tierra Santa, Ricardo visitó a su hermana Isabel, consorte del emperador Federico II Hohenstaufen. Tras el nacimiento de su sobrino el príncipe Eduardo en 1239, se repartieron las funciones en el gobierno en caso de la muerte del rey, excluyéndose a Ricardo a favor de la reina Leonor y sus parientes de la casa de Saboya. Para evitar un conflicto entre Ricardo y su hermano Enrique III, se concertó un matrimonio entre Ricardo y Sancha de Provenza, hermana de Leonor, a quien había conocido durante su viaje a Tierra Santa, en Provenza, donde había sido recibido por el padre de ella, Ramón Berenguer IV, y se había enamorado. El matrimonio tuvo lugar en Westminster en noviembre de 1243. Este matrimonio le permitió relacionarse con otras casas reales, pues la hermana menor de Sancha, Beatriz, se casaría con Carlos I de Nápoles, mientras que Margarita, su hermana mayor, se había casado con el hermano de Carlos, Luis IX de Francia. Los matrimonios de los reyes de Francia y Inglaterra y sus dos hermanos con las 4 hermanas de Provenza ayudaron a mejorar la relación entre ambos países, lo que los llevó a firmar el Tratado de París. Las pretensiones de Ricardo sobre Gascuña y Poitiers nunca tuvieron eco e incluso en 1241 el rey Luis IX de Francia invistió a su propio hermano Alfonso como conde de Poitiers y, sin embargo, cuando Isabel de Angulema, madre del rey Enrique y Ricardo, afirmó que había sido insultado por la reina francesa, inició una expedición militar animado por su padrastro, Hugo X de Lusignan. No obstante, la expedición fracasó tras la traición de Hugo X. Posteriormente, el Papa le ofreció a Ricardo la corona de Sicilia, pero de acuerdo al cronista Mateo de París, ante el desorbitado precio, lo rechazó diciendo: «Es lo mismo que decir, te hago de regalo la luna, suba al cielo y tráela». En cambio, su hermano Enrique sí aceptó la propuesta del Papa, comprando el reino para su propio hijo, Edmundo. Ricardo fue elegido en 1256 como rey de romanos por 4 de los 7 príncipes electorales, rivalizando con Alfonso X de Castilla, que había sido elegido por Sajonia, Brandenburgo y Treveris. El Papa y Luis IX de Francia apoyaron a Alfonso, pero ambos cambiaron de parecer en última instancia presionados por los poderosos familiares de Leonor de Provenza, cuñada de Ricardo. Por otro lado, Otacar II votó inicialmente por Ricardo, pero poco después apoyó a Alfonso y finalmente accedió a apoyar al conde de Cornualles, logrando así la mayoría simple requerida. De esta forma, fue coronado el 27 de mayo de 1257 por el arzobispo de Colonia y Aquisgrán, donde como rey de todos los romanos. Sin embargo, igual que su soberanía en Gascuña y Poitiers, nunca tuvo un poder efectivo sobre sus dominios, llegando a realizar solo 4 breves visitas a Alemania entre 1257 y 69. Apoyó a su hermano Enrique durante la rebelión de Simón de Montfort en la Segunda Guerra de los Barones. Cayó prisionero tras la Batalla de Lewes junto a su hermano y a su sobrino, el príncipe Eduardo, permaneciendo encarcelado hasta septiembre de 1265. En diciembre de 1271, sufrió un derrame cerebral que paralizó su lado derecho y perdió la capacidad de hablar. Poco después, el 2 de abril del año siguiente, Ricardo murió en el castillo de Beckenmaster, en Estorside. Fue enterrado en la abadía de Gailes junto a su segunda esposa Sancha de Provenza y Enrique, su hijo de con su primera esposa. De enero de 1827. Muere Francisco Ramón de Eguía. Francisco Ramón de Eguía y López de Letona fue un militar y político español, primer conde del Real Aprecio. Inició en 1767 su carrera militar y en 1775 tomó parte en la desafortunada expedición a Argel enviada por Carlos III para castigar a los piratas berberiscos. 6 años después, participó en la reconquista de Pensacola, posesión británica desde 1763, en el marco de la intervención española en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Coronel desde 1792 y brigadier a partir del año siguiente, combatió la Francia revolucionaria en la Guerra de la Convención, motivo por el cual recibió el ascenso a mariscal de campo en 1795. 6 años después, estuvo en la expedición militar que luchó contra Portugal en la conocida como Guerra de las Naranjas, y al año siguiente ascendió a teniente general. En la Guerra de la Independencia Española desempeñó diversos cargos militares y políticos, el más importante de los cuales fue el de secretario de guerra en 2 de los gobiernos nombrados por la Junta Central, función esta que desempeñó entre enero y mayo de 1810. Hacia finales de 1809, después de estar al mando del ejército de Extremadura, a Eguía le dan el mando del ejército del centro. Le sustituye en el mando del ejército de Extremadura el duque de Alburquerque. Opuesto a las Cortes de Cádiz, participó en ellas como diputado suplente por Vizcaya, aunque rara vez intervino en los debates. Defendió la causa absolutista, se resistió a firmar la Constitución y estuvo presente en 1814 en el primer gabinete del rey Fernando VII, de nuevo como secretario de guerra. En este puesto se encargó de organizar la represión. Continuó desempeñando este cargo en el siguiente gobierno, encabezado por Pedro Ceballos, Guerra, hasta marzo de 1815. Volvió a formar parte de dos gabinetes más, los presididos respectivamente por José García de León y Pizarro y por Carlos Martínez de Irujo y Tacón, marqués de la Casa Irujo, entre junio de 1817 y junio de 1819, siempre encargado de la Secretaría de Guerra. Se vio envuelto junto con Antonio Ugarte en el escándalo de la compra de buques de guerra rusos que resultaron estar en pésimas condiciones. Capitán general de Granada a partir de esa última fecha, el tiempo de la revolución que inició en 1820 el llamado trienio liberal le obligó a huir a Francia. Desde allí ayudó a enviar guerrillas absolutistas a España, donde regresó en 1823 tras el final de aquel periodo. Pero Fernando VII no volvió a contar con él para ejercer tareas políticas, aunque lo recompensó con diversos títulos como el de Conde del Real Aprecio. Eguía fue inmensamente impopular y casi todos los testimonios de quienes le conocieron, incluso dentro de su propio partido, le son hostiles. El 21 de octubre de 1809, un oficial del enlace británico, el coronel Phil Keating Roche, le escribía a su gobierno que el gobernador, Areizaga, había sido nombrado comandante del ejército en lugar del general Eguía, que había sido por fin destituido para gran satisfacción de casi todo el mundo. Se le reprochaba su tendencia al nepotismo. El general Girón, el general Álava, Francisco de Longa, todos hablaron mal de él. Posteriormente, sus propios compañeros de partido se volvieron contra él porque se atrevió a proponer una relajación de la represión política y ciertas concesiones liberalizantes a la manera de la carta otorgada de Luis XVIII. Chapado a lo antiguo incluso en el vestir, en el peinado, recibió por ello el mote de Coletilla. Benito Pérez Galdós lo menciona en Memorias de un cortesano de 1815 y en Los 100.000 hijos de San Luis, la segunda serie de los episodios nacionales, donde lo califica de hombre de pobre ingenio. El 7 de enero de 1942 da comienzo la Batalla de Luján. La Batalla de Luján, operación ofensiva de Luján o bien la Batalla de Volkhov, fue una operación militar de enero de 1942 llevada a cabo por el Ejército Rojo al este de la sitiada ciudad de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. El 21 de julio de 1941, Adolf Hitler visitó, en Letonia, el cuartel general del mariscal de campo Wilhelm von Lew, comandante del Grupo de Ejércitos del Norte, y le ordenó que Leningrado fuera rápidamente destruida. A finales de julio, Lew se dispuso a rodear la ciudad con los refuerzos del 8º Cuerpo Aéreo. Su plan era rebasar por el flanco la línea Luga, un sistema de fortificaciones soviéticas a lo largo del río Luga y conectar con los finlandeses al este de la ciudad. La ofensiva alemana comenzó el 8 de agosto. El día 13, la Wehrmacht capturó la ciudad de Nóvgorod y así cortó la carretera principal entre Leningrado y Moscú. Al rebasar la línea Luga por el sur, los defensores soviéticos debieron retirarse hacia Leningrado. Casi al mismo tiempo, los finlandeses comenzaron la invasión desde el norte y reconquistaron el istmo de Karelia en agosto de 1941. El 25 de agosto, los alemanes capturaron Chudovo, en la principal línea de ferrocarril entre Moscú y Leningrado, y cinco días más tarde tomaron el importante nudo ferroviario de Mega. El 7 de septiembre ocuparon las estratégicas alturas de Siamino, y el día siguiente, la 20 División Motorizada ocupó Silesburg, en la esquina sureste del lago Ladoga, a 37 kilómetros al este de la ciudad, completándose, así, el cerco de la ciudad. El Oberkommando der Wehrmacht anunció en un comunicado que el anillo de hierro alrededor del Leningrado había sido cerrado. El 6 de septiembre, Hitler emitió la directiva del Führer número 35, en la que ordenaba que de tres cuerpos motorizados y el octavo cuerpo aéreo se pusieran bajo el control del grupo de ejército centro para participar en la operación Tifón. Con sus dos divisiones Panzer y dos divisiones motorizadas restantes, el grupo de ejércitos del norte fue incapaz de hacer progresos en los ataques de terrestres. En su lugar, comenzaron a bombardear la ciudad con artillería pesada y ataques de la Luftwaffe. El día 12, las bombas alemanas destruyeron el principal almacén de alimentos de la ciudad, hecho que marcaría el comienzo de dos años de hambruna y sufrimiento. Durante el invierno boreal de 1941 y 42, la ciudad fue parcialmente abastecida por el Camino de la Vida, a través del congelado lago Ladoga, lo que permitió a los defensores seguir resistiendo. Tras las importantes victorias en las batallas de Moscú y Tikhvin, la situación militar había mejorado para la Unión Soviética, razón por la cual la Stavka decidió expandir sus operaciones en dichas zonas, hasta finalmente convertirlas en una ofensiva general que debía comprender, prácticamente, todo el frente de combate germano-soviético. El objetivo principal era desgastar al máximo posible la capacidad de combate de la Wehrmacht antes de que llegara el buen tiempo, y los alemanes reanudaran sus operaciones ofensivas. Los objetivos fijados por la Stavka en una orden fechada el 10 de enero del 42 para su campaña de invierno eran la captura de Molesk y la destrucción del grupo de ejército centro, liberar la importante región industrial del Donbass en Ucrania, recapturar la península de Crimea y levantar el sitio de Sebastopol y finalmente derrotar al grupo de ejércitos norte, para así levantar el asedio de Leningrado. Estos objetivos eran enormemente ambiciosos y no se correspondían con la limitada capacidad militar del Ejército Rojo, muy debilitado tras varios meses de continuas derrotas. El 17 de diciembre, la Stavka ordena al frente de Leningrado al mando del teniente general Mikhail Zohin, al frente del Volkhov del general del ejército Kirill Merestov y el flanco norte del frente del noreste de Pavel Kurichin, que realizaran los preparativos necesarios para la ejecución de la ofensiva de Leningrado-Volkhov. El plan de ataque final requería tres ataques concéntricos. Los frentes de Leningrado y de Volkhov atacarían desde el este para destruir las fuerzas alemanas desplegadas en la zona del Mega, Tosno, Lyuban y en el corredor de Sloupburg, mediante un ataque en dirección suroeste desde Leningrado y en dirección noreste desde el río Volkhov. Más al sur, el frente del nordeste debería atacar en dirección oeste para ocupar las ciudades de Demiax y Stardia, y después explorar el éxito avanzando hacia el Solti y Donno, para así cortar la retirada de las tropas enemigas desplegadas en Nóvgorod y Lugo. Puesto que el frente del Volkhov de Mereshkov era el que debía llevar a cabo la mayor esfuerzo de la próxima ofensiva, la Stavka le proporcionó importantes refuerzos, tanto en efectivos como en material. A principios de enero del 42, la Wehrmacht comenzó a sufrir fuertes contraataques del Ejército Rojo que amenazaban con destruir importantes formaciones alemanas. Por esta razón, Hitler ordenó a sus tropas en la Unión Soviética resistir en sus posiciones actuales, descansar y reorganizarse, formar nuevas reservas operacionales y estratégicas, y en general, prepararse para iniciar nuevas acciones ofensivas cuando el tiempo lo permitiera. Para dar cumplimiento a dichas órdenes, Hitler emitió la directiva número 39. La temprana llegada del frío en el frente este y las dificultades de abastecimiento que esto conlleva nos obligan a detener, de inmediato, toda operación de ofensiva y a pasar a la defensiva. La forma en que deberá realizarse esta defensa dependerá de los objetivos que persigue, a saber, primero, retener aquellas regiones que sean de importancia operacional o económico-militar para el enemigo. Segundo, descansar y reorganizar las unidades. Tercero, de este modo, crear las condiciones necesarias para reemprender operaciones ofensivas a gran escala en el 42. El Heeresgruppe Nord acordará su frente defensivo en el este y sudeste del lago Lemmel. No obstante, deberá al mismo tiempo denegar al enemigo la carretera y vía férrea del Teibin y Boloskoti, que apoyan la recuperación, refuerzo y mejora de sus posiciones en la región al sur del lago Ladoga. Solo de este modo podrían completar al fin el cerco de Leningrado y establecer comunicaciones con el ejército de Karelia finlandés. En el eje noroeste, el frente norte soviético alemán, las fuerzas alemanas ascendían a 26 divisiones de infantería, 2 panzer, 2 motorizadas y 3 de seguridad. Estas unidades estaban concentradas principalmente al sur y al este de Leningrado. El 18º ejército de Georg von Kuller, con 16 divisiones, incluidas 2 panzers y una motorizada, defendían un amplio frente que se extendía desde el sur de la cabeza del puente de Oranienbaum, pasando por Leningrado hasta el vital corredor de Selisburg, al sur del lago Ladoga. Después continuó hacia el sureste, hasta el río Volkhov, en los alrededores de Kirishi. El 16º ejército de Ernest Busch, con 11 divisiones, una de ellas motorizada, defendía un frente que se extendía 350 kilómetros desde el río Volkhov hasta el lago Ilmen, y más al este, desde Valdai hasta la ciudad de Stankov, en las orillas del lago Seliger. Aunque las tropas alemanas estaban en desventaja numérica, compensaban esta debilidad con un gran número de fuentes posiciones defensivas organizados en numerosos puntos fortificados, situados tanto en primera línea del frente como en profundidad. Estos puntos fuertes alemanes se apoyaban en los numerosos obstáculos naturales de la región, como lagos, ríos y humedales. Los frentes Volkhov y Leningrado carecían de vehículos blindados, municiones de artillería, reserva, combustibles y alimentos para montar operaciones ofensivas sostenidas contra el 18º ejército alemán. La potencia de fuego soviética inadecuada no pudo reducir el sistema alemán de puntos fuertes fortificados en los bosques. Los alemanes infligieron grandes pérdidas a las fuerzas soviéticas atacantes y obligaron al exhausto ejército rojo a ponerse a la defensiva. De acuerdo con el mayor general Mikhail Hozin, las fuerzas blindadas soviéticas y la potencia de fuego de la artillería no existían en cantidades suficientes para explotar las penetraciones y derrotar los contraataques alemanes. De los 327.700 hombres desplegados en la batalla entre el 7 de enero y el 30 de abril del 42, el frente de Volkhov perdió 308.367. incluidos 95.064 muertos o desaparecidos y 213.303 heridos o enfermos. 8 de enero de 1880, muere Joshua Norton. Joshua Abraham Norton, también conocido como Su Majestad el Emperador Norton I, era un célebre ciudadano estadounidense de San Francisco, California, que se declaró Emperador de los Estados Unidos y Protector de México en 1859. Se cree que Norton nació en Inglaterra, aunque algunos académicos se muestran en desacuerdo en cuanto a su fecha y lugar de nacimiento. Los registros históricos de inmigración indican que tenía 2 años de edad cuando en 1820 sus padres se mudaron a Sudáfrica. La genealogía sudafricana indica que su padre era John Norton y su madre Sarah Norden. Sarah era hija de Abraham Norden y hermana de Benjamin Norden, un comerciante judío próspero que tenía tendencia a demandar a los miembros de su propia familia. Norton emigró de Sudáfrica a San Francisco en 1849, después de recibir un obsequio de $40,000 de su padre. Durante un tiempo le fue bien y llegó a acumular bastante dinero. Hacia el año 1853 había reunido alrededor de $250,000, pero se tornó ambicioso. Se decidió acaparar arroz comprando todos los cargamentos, pues las importaciones de China se vieron detenidas por un veto debido a los precarios tiempos de hambruna en dicho país. El precio subió de 4,36 centavos por libra, pero se negaba a vender. De repente, llegó la flota del Glide desde Perú cargada de 100 toneladas de arroz y Norton, enterado de esto, compró el cargamento completo por $25,000, con la esperanza de monopolizar el mercado. Poco después, varias flotas más llegaron cargadas de arroz desde Perú, lo cual ocasionó que el precio del arroz se rebajara hasta 3 centavos por libra. Norton intentó rescindir el contrato, diciendo que el negociante lo había engañado respecto a la calidad del arroz. Sucedió un largo litigio con sus asociados entre 1853 y 57, en el que Norton resultó vencido aun cuando al principio iba ganando en juicios. El banco Lucas Turner & Company Bank hipotecó sus propiedades en Norton Beach, San Francisco, para pagar su deuda. Mentalmente afectado por estas situaciones financieras, se declaró en bancarrota en 1858 y dejó la ciudad por un tiempo. Tras volver de su exilio a todo impuesto a San Francisco, se disgustó mucho al percibir, en su opinión, las vicisitudes de los sistemas legales y políticos de los Estados Unidos. El 17 de septiembre de 1859 decidió hacer algo al respecto y le envió carta a varios periódicos de la ciudad en donde se proclamó como emperador de los Estados Unidos. A petición y por deseo perentorio de una gran mayoría de los ciudadanos de estos Estados Unidos, Joshua Norton, antes de Bahía de Algoa, el del Cabo de Buena Esperanza, y ahora por los pasados 9 y 10 meses de San Francisco, California, me declaro y proclamo emperador de los Estados Unidos, y en virtud de la autoridad, de tal modo, investida por mí, por este medio dirijo y ordeno a los representantes de los diferentes estados de la Unión a constituirse en asamblea en la sala de conciertos de esta ciudad, el primer día de febrero próximo, donde se realizarán tales alteraciones en las leyes existentes de la Unión como para mitigar los males bajo los cuales el país está trabajando, y de tal modo justificar la confianza de que existe, tanto en el país como en el extranjero, en nuestra estabilidad e integridad. Norton I, emperador de los Estados Unidos. El anterior anuncio apareció primeramente con un tono humorístico en el San Francisco Bulletin. Norton después agregaría la coletilla de Protector de México a su título. De esta forma, comenzó su reinado de 21 años sobre Norteamérica. En su otro proclamado rol como emperador, publicó varios decretos sobre cuestiones relacionadas con el Estado. Al asumir el control absoluto sobre el país, consideró que no era necesario contar más con la legislatura, por lo que el 12 de octubre de 1859 autorizó formalmente la disolución del Congreso de los Estados Unidos. A lo largo de los años, Norton primero lanzó varias proclamas, las cuales iban de lo ridículo como establecer una multa de $25 a quien quiera que, tras haber sido advertido, se refiriese a la ciudad con el nombre de Frisco, a lo visionario, como ordenar la construcción de un puente colgante que uniese Oakland y San Francisco sin interrumpir la navegación en la bahía, justo en el lugar ocupado hoy día por el puente de la bahía, pasando por medios divertidos o curiosos, como disolver a los partidos republicano y demócrata y autonombrarse protector de México. El emperador Norton tenía su corte en el edificio gris de habitaciones de alquiler, con retratos de Napoleón I, emperador del Imperio francés, y la reina Victoria de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India colgados en la pared. Por las tardes, se paseaba por las calles seguido de dos perros mestizos llamados Lázaro y Bummer, respondiendo con toda la seriedad a las reverencias de sus súbditos, inspeccionando las alcantarillas y comprobando los horarios de los autobuses. Iba a una iglesia diferente cada domingo a fin de evitar celos entre las diversas sectas. Si bien sus decretos y proclamas rara vez eran tomados en serio, y Norton siguió llevando una vida simple, y aunque no tenía poder político y su influencia se extendía solamente tan lejos como le fue complacido por aquellos alrededor de él, durante el resto de su vida comió siempre en los mejores restaurantes a cuenta de la casa, e incluso tenía un asiento reservado en los teatros de la ciudad. Cuando Norton primero entraba en la ópera, todos los demás asistentes se ponían en pie y guardaban silencio hasta que se sentaba. Por supuesto, al ser emperador, tomó medidas para hacer del suyo un país mejor, tales como abolir una compañía ferroviaria por haber tenido la desfachatez de no invitarla a comer gratis en uno de sus vagones. Por suerte, la compañía rectificó, proporcionándole un pésame vitalicio y disculpándose públicamente. Durante un tiempo, Norton I acarició la posibilidad de casarse, hasta que puso sus ojos en la reina Victoria. La realidad es que Norton I sí llegó a cartearse con la reina Victoria. En 1863 falleció Lázaro en un accidente, atropellado por un vehículo perteneciente al Departamento de Bomberos de San Francisco, conllevando a un periodo de luto público. Cuando Bummer murió en 1865, Mark Twain escribió un epitafio para el perro, diciendo que había muerto con muchísimos años y muchísimo honor, enfermedades y pulgas. Aparte de los favores, recibía ciertos reconocimientos como emperador. En 1870 se hizo un censo de población, y en las casillas referidas a un Joshua Norton, el agente censal puso como ocupación emperador. Hizo billetes de su propia denominación y a la municipalidad los validaba y los cambiaba por dólares reales al mismo monto, llegando a pagar con ellos varios productos. Estos billetes hoy en día son una rareza evaluada en miles de dólares en casas de subasta. Al estallar la Guerra Civil en 1861, siguió el curso de la contienda con profunda preocupación. Convocó a San Francisco al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, y a Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados, para mediar entre ellos. Viendo que no comparecía ninguno y que ni siquiera le contestaban, ordenó un alto el fuego hasta que él tomara su imperial decisión. Implantó un sistema de impuestos: 25 a 50 centavos semanales a los tenderos y $3 semanales a los bancos. Los ciudadanos de San Francisco se rieron, pero la mayoría pagó. Como fue un gobernante justo y honrado, no se enriqueció gracias a su posición. De hecho, en 1867, el oficial Armand Barbier, de la policía, arrestó a Norton por vagabundo. La gente se indignó mucho y no se tranquilizó hasta que el director de la policía le liberó y una delegación de concejales le visitó y le pidió disculpas varias veces. Como era magnánimo, olvidó el incidente. era tal la influencia del emperador que en una ocasión llegó a detener a una turba. Los manifestantes se dirigían indignados hacia las viviendas de los trabajadores chinos, dispuestos a apalear a varios de ellos, cuando Norton I se colocó frente a la manifestación, se subió a una caja para que todo el mundo lo viera y se puso a cantar. A continuación, soltó un largo discurso sobre las ventajas de llevarse bien con todo el mundo y la necesidad de amar al prójimo. Debió de ser grandioso, pues la enfurecida masa se transformó en un montón de gente sonriente de camino a su casa. Cuando su uniforme estuvo deslucido y harapiento, Norton dictó una proclama. Sabed que yo, Norton I, tengo varias quejas contra mis vasallos, considerando que mi imperial guardarropa constituye una desgracia nacional. Al día siguiente, el ayuntamiento aprobó una subvención para equipararlo de nuevo. El 8 de enero de 1880, Norton I, emperador de los Estados Unidos y protector de México, murió de un ataque de apoplejía mientras se dirigía a una plática en la Academia de las Ciencias Naturales. En 1980, San Francisco conmemoró el centenario luctuoso de su monarca con ceremonias al mediodía. A su entierro asistieron más de 10.000 personas. El cortejo se extendía por más de 3 kilómetros. Al día siguiente de su funeral, el 11 de enero de 1880, hubo un eclipse total de sol. Su necrológica decía así: el emperador Norton no mató a nadie, no robó a nadie, no se apoderó de la patria de nadie. De la mayoría de sus colegas no puede decirse lo mismo. Fue enterrado en el cementerio masónico, pero en 1934 fue situado, a expensas de la ciudadanía, en el cementerio Woodlawn, bajo una lápida con el epitafio: emperador de los Estados Unidos y protector de México. De enero del año 710. Muere Adrián de Canterbury. Adrián de Canterbury fue un religioso angloafricano, superior de la abadía de San Agustín en Canterbury. Según los textos de Beda, San Adrián fue un nativo bereber grecoparlante del norte de África, abad de un monasterio cercano a Nápoles, llamado Monasterio Niridanum. El papa Vitaliano pensó designarle arzobispo de Canterbury para suceder a San Deusdedit, que había muerto en el 664, pero Adrián consideró inmerecido tan gran dignidad. Entonces recomendó que fuera su amigo Teodoro de Tarso quien ocupara este cargo. El papa accedió con la condición que Adrián debería acompañar a Teodoro a Inglaterra y ser su consejero, pero en la administración de la diócesis de Canterbury. Por este motivo, ambos abandonaron Roma el 27 de mayo del año 668. Embarcaron en Marsella, cruzaron por Arles, donde fueron retenidos por Ebroin, el mayordomo de palacio de Clotario III, que sospechaba que Adrián tenía una misión secreta del emperador bizantino Constante II para los reyes ingleses. Se le permitió a Teodoro seguir su camino alcanzando las costas inglesas en mayo del año 669, pero Adrián fue detenido por Embroino. Al final, a pesar de los intentos del tirano de demostrar lo contrario, se le dejó en libertad 2 años después. Cuando llegó a Inglaterra, el arzobispo Teodoro nombró a Adrián abad del monasterio de San Pedro, después llamado Abadía de San Agustín, en Canterbury. Como abad, y según los textos que se ofrecen en historia eclesiástica, Adrián fue conocido por enseñar la Biblia en griego y latín, y como gran administrador de los recursos de la abadía. También se cree, según los textos de Beda, en su Libes, Ochnaint, Fovere, Abbot of Werabund, Adrián acompañó a Teodoro en sus visitas apostólicas por Inglaterra y con su consejo prudente y cooperación ayudó al arzobispo en el gran trabajo de unificar las costumbres y prácticas de la Iglesia anglosajona con las de la Iglesia de Roma. Adrián estaba bien versado en todas las ramas del aprendizaje eclesiástico y profano. Bajo su dirección, la Escuela de Canterbury se convirtió en centro del aprendizaje inglés. Estableció numerosas escuelas en varias partes de Inglaterra. En esas escuelas de Adrián fueron educados muchos de los santos, estudiosos y misioneros que durante el siguiente siglo volvieron a encender la luz declinante de la fe, enseñando en Francia y Alemania. Debido a ese gran afán de la divulgación de la palabra, el rey Alfredo de Inglaterra nombra a Adrián en el prefacio de la traducción de la pastoral del Papa Gregorio I, Liber Pastoralis Curae. Adrián, que sobrevivió a su amigo arzobispo y haber vivido 39 años en Inglaterra, murió en su monasterio de Canterbury. Murió el 9 de enero en el que se considera su día en el santoral y fue enterrado en la iglesia del monasterio. De enero de 1573. Nace Simón Marius. Simón Marius fue un astrónomo alemán. Marius era hijo de Richard Mayr, alcalde de Gunzenhausen. Por recomendación de George Frederick de Brandenburgo, Ansbach, Margrave de Ansbach y Bayreuth, fue admitido en la Academia del Margrave en Hellsbrunn en 1586, donde estudió hasta 1601. Durante este tiempo, publicó observaciones sobre un cometa, así como tablas astronómicas, lo que dio reputación de buen astrónomo y matemático, y el margrave lo nombró su matemático oficial. Marius quería asistir a la Universidad de Königsberg, pero no pudo obtener una beca. Sin embargo, el margrave escribió una carta de recomendación el 22 de mayo de 1601 para que Marius pudiera estudiar en Praga con Chico Brahe, lo que hizo durante varios meses, aunque en realidad pudo haber trabajado directamente con David Fabricius en lugar de con el propio Brahe. En septiembre de 1601, Marius ya había dejado Praga y llegó a Padua en diciembre de 1601 para estudiar medicina en la Universidad de Padua. Durante este tiempo, fue tutor de otros estudiantes en astronomía, incluido Baldassarre Capra, con quien escribió un libro sobre una nueva estrella que había observado en 1604. Capra tuvo una disputa con Galileo Galilei sobre la invención de la brújula proporcional, y Marius se puso del lado del estudiante en la discusión. Marius dejó la escuela en julio de 1605 regresando a Ansbach al convertirse en el matemático y médico de los nuevos margraves, Christian y Joachim Herz. En 1606, Marius se casó con Felicitas Lawyer, hija de su editor en Auerbach, y en 1609 publicó las primeras traducciones alemanas de los elementos de Euclides. Ese año también construyó su propio telescopio, y en noviembre hizo observaciones de las lunas galileanas, poco antes de que lo hiciera el propio Galileo. Esto se convirtió en la fuente de una importante disputa entre los dos. En 1607, Capra publicó otro libro que en realidad plagió de Galileo, y Marius estuvo implicado en el acto debido a su asociación previa con Capra, aunque esto fue después de que Marius hubiera ido de Padua. Galileo ciertamente tenía esa impresión, ya que se refirió a su viejo adversario como un reptil venenoso y un enemigo de toda la humanidad. En 1614, Marius publicó una obra titulada Mundus Luvialis, en el que describía el sistema de Júpiter y sus lunas que habían sido descritas 4 años antes por el italiano Galileo Galilei en su obra Sidereus Nuncius. Marius afirmaba haber descubierto los 4 satélites galileanos de Júpiter algunos días antes que Galileo. Esto condujo a una disputa entre ambos en la que Galileo acusaba a Marius de ser no solo un mentiroso, sino de haber copiado su propio trabajo en el Mundus Luvialis, que denunciaba como un plagio directo. Debido a la estatura de Galileo en la comunidad científica, durante casi 300 años la reputación de Marius se vio manchada por las acusaciones de Galileo. Sin embargo, un comité científico de los Países Bajos, en 1903, examinó la evidencia exhaustivamente y falló a favor de los descubrimientos independientes de Marius, con resultados publicados por Johannes Bocha en 1907. Al parecer, Marius descubrió las lunas de forma independiente, pero no comenzó a tomar notas hasta el 29 de diciembre de 1609. Marius usó el calendario juliano, y esa fecha es equivalente al 8 de enero de 1610, en el gregoriano usado por Galileo un día después de la carta de Galileo por la que describió por primera vez las lunas. Hoy en día, se considera que es posible que Marius hubiera descubierto los satélites de Júpiter independientemente de Galileo, pero posiblemente unos días más tarde. Sin considerar estas disputas de prioridad, es de destacar que los 4 satélites reciben hoy en día sus nombres de los propuestos originalmente por Marius a instancias de Johannes Kepler: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Marius también afirmaba haber descubierto la galaxia de Andrómeda, descubrimiento este atribuido a astrónomos árabes de la Edad Media y conocido en la época de Marius. Las discusiones sobre la obra de Marius son escasas, pero las que existen tienden a destacar su habilidad como observador, incluyendo que en 1612 midió el diámetro de la nebulosa de Andrómeda y percibió que tenía una luz opaca y pálida que aumentaba en brillo hacia su centro, como una vela que brilla a través de un cuerno. Detectó discos espurios de estrellas creado por su telescopio. A partir de sus observaciones de las lunas galileanas, dedujo periodos de revolución y otros elementos orbitales mejor que Galileo. Observó la ubicación de la supernova de Tycho Brahe de 1572 y encontró allí una estrella que estimó que era algo más tenue que la tercera luna de Júpiter. Marius sacó conclusiones sobre la estructura del universo a partir de sus observaciones de las lunas jovianas y los discos estelares. Los discos estelares que observó eran espurios, pero Marius los interpretó como discos físicos, como los discos planetarios visibles a través de un telescopio. Concluyó que dado que podían verse discos estelares, las estrellas no podían estar tan distantes como se requería en el sistema mundial copernicano, y dijo que la apariencia de las estrellas vistas a través de un telescopio en realidad contradecía a Copérnico. Estos hallazgos se contrastan con los de Galileo, que utilizó datos telescópicos similares alternativamente para apoyar el sistema mundial copernicano. Esta adhesión de Galileo a la teoría heliocéntrica copernicana surge debido a su aparente grandeza matemática y su compromiso previo con la teoría. Sin embargo, Marius no mostró ningún compromiso evidente con ninguna teoría, sino que más bien formuló hipótesis basadas en observaciones telescópicas. También concluyó a partir de sus observaciones de las lunas galileanas que debían orbitar alrededor de Júpiter, mientras que Júpiter orbita alrededor del Sol. Por lo tanto, Marius concluyó que el sistema geocéntrico ticónico, en el que los planetas giran alrededor del Sol, mientras que el Sol gira alrededor de la Tierra, debe ser el sistema mundial correcto, o modelo de universo. De enero de 1892. Muere Carlos Fuero. Carlos Fuero Bonda fue un militar y político mexicano que combatió la Guerra de la Reforma, Segunda Intervención Francesa, la Revolución de Tuxtepec y desempeñó los cargos de gobernador de los estados de Coahuila, Nuevo León, Durango y Chihuahua. Además, es conocido por haber sido el vencedor de Porfirio Díaz en la Batalla de Icamole. Carlos Fuero Bonda era hijo del coronel Joaquín Fuero, veterano de la guerra contra Estados Unidos que había quedado discapacitado a consecuencia de las heridas recibidas en la Batalla de la Angostura. Trató de ingresar al colegio militar, pero fue rechazado por no contar con la edad estipulada, por lo que no inició su carrera hasta el 13 de enero de 1858, al ser admitido como subteniente de infantería. La primera contienda en que participó fue en la Guerra de la Reforma, siempre en el lado liberal, combatiendo las fuerzas conservadoras y participando en numerosas acciones de guerra, entre las que figuran las denominadas como Cruz Blanca, el Jacal o Tlaclula, y en el sitio del puerto de Veracruz en 1860. Posteriormente, participó en las fuerzas que combatieron a Tomás Mejía en la Sierra Gorda, conflicto en el curso del que alcanzó los grados de teniente en 1859, capitán en el 62 y teniente coronel en 1864. Durante entre la Guerra de la Reforma y el inicio de la intervención francesa, desempeñó mandos en la Guardia Nacional de San Luis Potosí. Durante gran parte de la Guerra de Intervención Francesa, operó en el Bajío entre los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. En 1866 participó bajo las órdenes de Francisco Naranjo en la Batalla de la Carbonera, en que Porfirio Díaz derrotó a las fuerzas francesas. Formó parte de las tropas que cercaron a los imperialistas en el sitio de Querétaro, participando en los combates de San Gregorio, Casablanca, San Sebastián y el Cematorio, correspondiéndole estar presente cuando el 15 de julio de 1867 el emperador Maximiliano I de México se rindió en el Cerro de las Campanas a las fuerzas republicanas de Ramón Corona. Tras el fin de la intervención francesa, fue confirmado en el grado de coronel y se dedicó a combatir las frecuentes sublevaciones militares que tuvieron lugar durante estos años contra el gobierno de Benito Juárez y bajo las órdenes de Sóstenes Rocha, que combatió en San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, estado donde había sublevado su gobernador, Trinidad García de la Cadena. En premio a dichos servicios, fue ascendido a general de brigada en 1871. Ya con este cargo, pasó a combatir a Manuel Losada en la sierra del hoy estado de Nayarit, hasta la derrota y fusilamiento de este caudillo, siendo entonces enviado a los estados de Coahuila y Nuevo León, como jefe de la tercera división del ejército. El 31 de diciembre de 1873 asumió la gobernación del estado de Coahuila al ser desaparecidos los poderes de este estado por el Senado de la República, habiéndole correspondido convocar elecciones para poderes constitucionales, y entregó el cargo a su sucesor el 7 de julio de 74, retornando a su cargo militar. El 16 de septiembre del 75 asumió el cargo de gobernador de Nuevo León por sucesos análogos a los ocurridos en el año anterior, dejándolos el 14 de abril del 76 para poder tomar el mando militar y salir a combatir a los sublevados de la Revolución de Chutepec, liderados por Porfirio Díaz. Le correspondió enfrentar directamente a las fuerzas de la rebelión bajo el mando de Díaz en las afueras del pequeño pueblo de Camole, Nuevo León. Tras una encarnizada lucha, los chutepecanos tuvieron que retirarse en medio de enormes pérdidas hacia Paradeón. Este desastre hizo que Porfirio Díaz llorara abiertamente frente a sus hombres y le ganó desde entonces el apodo del Llorón de Camole. Continuó combatiendo a los porfiristas en el norte del país y el 20 de diciembre de 1876, mediante un decreto expedido por él mismo, asumió la gobernación del estado de Durango, a pesar de la oposición del gobernador Juan Hernández y Marín y del Congreso de Durango, que cesaron en sus cargos en consecuencia, y permaneció en este cargo hasta el 1 de febrero del 77 con anterioridad, y ante la derrota de las fuerzas leales al presidente Sebastián Lerdo de Tejada en la batalla de Tecuac, que tuvo consecuencia para que éste saliera del país. Entonces resolvió reconocer como presidente a José María Iglesias, pero ante la derrota también de este y su exilio, finalmente reconoció la victoria de Díaz y entregó sus fuerzas a los militares designados por este. Tras la derrota de lerdista, quedó en situación de disponibilidad y en 1879 fue señalado como cómplice de la rebelión lerdista liderada por Mariano Escobedo y fue aprehendido en Veracruz por el gobernador de este estado, Luis Meyer y Terán, estando a punto de ser fusilado siguiendo las célebres órdenes de Díaz, de mátalos en caliente. Sin embargo, fue enviado a Ciudad de México donde Porfirio Díaz ordenó que fuera puesto en libertad y lo rehabilitó en todos sus cargos. El 19 de septiembre del 80 fue nombrado como jefe de armas de los estados de Chihuahua y Durango, y el 17 de septiembre del 81 asumió la jefatura de la segunda zona militar, de nueva creación y que abarcaba todo el estado de Chihuahua, teniendo su sede en la capital del mismo durante los primeros años en los que se dedicó principalmente a combatir las tribus apaches que aún permanecían irreductibles en su rebeldía, saliendo personalmente a combatirlas, siendo, a consecuencia de esta última ofensiva, que muchos de estos indígenas decidieron retornar a las reservas de los Estados Unidos. Sin embargo, antes de esto, infligieron una seria derrota a las fuerzas mexicanas en noviembre de 1882, en el punto llamado Puerto del Chocolate, municipio de Galeana, donde murió el comandante Juan Mata Ortiz, junto con 29 vecinos de Casas Grandes y Galeana, que combatían junto a él. Por esta derrota, fue gravemente reprendido por la Secretaría de Guerra. Permaneció dedicado a actividades privadas hasta que el 9 de diciembre del 84 fue nombrado por el Congreso de Chihuahua gobernador del estado con carácter de interino, ante la solicitud de licencia del propietario, el general Carlos Pacheco Villalobos, que volvería a México a reasumir su cargo de secretario de Fomento. Durante su gestión, estableció la Procuraduría General de la Justicia, reorganizó la Gendarmería Municipal y la educación primaria en el Estado. Pretendió solicitar licencia al cargo de gobernador interino el 28 de julio del 85, pero diputados pertenecientes al grupo político del general Luis Terrazas, opositor al gobierno, protestaron ante el hecho de que hubiera dos gobernadores con licencias y en consecuencia prefirió renunciar definitivamente al cargo y pasó a ocupar la jefatura de la quinta zona militar, con sede en la ciudad de San Luis Potosí. Murió en Ciudad de México el 11 de enero de 1892.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.